Pello López de Munain, teniente de alcalde, concejal de Políticas Sociales, también de Salud Pública. ¿Qué tal, Egunon?
Muy buenos días.
Bien, gracias, bueno, creo que vienen de firmar ya la aprobación del proyecto de presupuestos para la ciudad en la Junta de Gobierno local, ¿no? Si tuviera que ponerle un calificativo a ese proyecto presupuestario, ¿cuál sería, señor López de Munain?
No tenga ninguna duda que si está el Partido Socialista, que está, es un presupuesto con un corte social muy importante, seguro además.
¿Y hay un aumento considerable de la capacidad de gasto del ayuntamiento para el próximo año?
Hay un aumento, no sé si lo considerable o no considerable, depende también de... Claro, hay un aumento, yo creo que es un buen presupuesto.
Es un buen presupuesto.
Ojalá el resto de grupos de la oposición lo piensen y se sumen, porque yo creo que es un buen presupuesto para Vitoria y para los vitorianos.
Venimos de una prórroga presupuestaria. El de este año es un presupuesto prorrogado, y por tanto son las mismas cuentas que el 2017, eso sí, con, bueno, algunas iniciativas, algunos cambios que se quisieron introducir para mantener proyectos en marcha, proyectos recogidos, pero que se quedaban al final a expensas de conseguir acuerdos con la oposición o de conseguir el dinero suficiente, ingresos extras, para llevarlos a cabo. ¿Hasta qué punto ha condicionado eso y está condicionado la acción del gobierno municipal?
Bueno, de entrada decir que una prórroga de presupuestos tampoco es un drama insalvable, ¿eh? Porque muchas veces se está negociando para presupuesto y al final cuando se dice vamos a prórroga parece que se nos cae el mundo encima, ¡ah, qué desastre! No, hay una parte muy importante del presupuesto que es gasto ordinario, que eso, vayamos a prórroga, ¿no? Ahí está, muy importante. Lo que sí limita bastante la prórroga es pues esas iniciativas que quieres llevar o tener esos cambios que quieres hacer. Y para eso, efectivamente, tal y como está ahora la ejecución presupuestaria del ayuntamiento, pues hay que contar con la oposición, porque cada vez que se hace un cambio en una partida o se crea una partida nueva, pues hay que ir al pleno y tenemos que contar con la oposición. Bueno, eso exige pues mucha más relación con la oposición, hablar mucho, negociar...
Y tener que dejar en muchos casos
tener
también...
Tener que dejar algunas cuestiones
algunas
en la gatera.
Fuera.
También ellos se sientan a acordar, dejan... Bueno, pues este es el juego, que es un juego, casi me iba a decir, muy típico, no sé cómo decirlo, de Euskadi, porque en Euskadi nunca hemos tenido esas mayorías que ni los ayuntamientos, ni las diputaciones, ni el gobierno vasco, que den la posibilidad de que a un solo grupo o a dos como mucho puedan hacer todo lo que
bueno,
tengan en sus programas.
En el ayuntamiento,
¿no?,
de Vitoria-Gasteiz especialmente, y usted lo conoce muy
eso
bien,
es,
que entonces, lleva muchos años.
Estamos muchos grupos, hay muchas sensibilidades, hay que negociar con todos, y con unos hay que negociar unas cosas, con otros otras, y con unos dejas unos pelos en la gatera y con otros dejas otras. Pues eso es nuestra ciudad. Yo creo que eso es un poco la imagen de nuestra ciudad, de esa... amalgama de sensibilidades, de personas, de ideologías.
¿Y eso enriquece o entorpece el desarrollo de la ciudad y de sus proyectos?
Yo creo que enriquece, lo que pasa que exige un trabajo suplementario muy importante para los que tenemos que buscar los acuerdos, para los que en cada momento nos toque gobernar. Pero, lógicamente, todo lo que surja de la negociación y de las aportaciones de los diferentes grupos será seguro mucho más enriquecedor y mejor para la ciudad que lo que surja de uno o dos grupos solos, ¿no? Lo que pasa es que nunca se dan no siempre se dan esas circunstancias, y, como digo, hay veces que hay que ir a prórroga, pero tampoco es un drama.
Ayer Miren Larrión decía aquí en estos mismos micrófonos, la portavoz del grupo de EH Bildu, que se ofrecían a facilitar la puesta en marcha de proyectos de legislatura que están pendientes de ejecución todavía. Por ejemplo, Gasteiz Antzokia o Emakumeen Etxea se ofrecían ellos mismos a ejecutar la puesta en marcha de esos proyectos. ¿Cómo valoran desde el gobierno ese ofrecimiento de EH Bildu?
Bueno, bien, como valoramos los ofrecimientos de los grupos, lo que pasa que después hay que... Eso es el titular, los de prensa sabéis muy bien, el titular. Luego hay que bajar al subtítulo y hay que bajar luego al contenido de la noticia, ¿no? Que la letra pequeña, que se suele decir. Claro. Estamos dispuestos a apoyar, joder, qué bien, están dispuestos a apoyar. Bueno, y luego ya, bueno, ¿a cambio de qué? Bueno, pues tenemos que hacer esto, aquello otro. Bueno, ya me lo estás empezando a complicar, ¿no? Entonces, de entrada bien, todo lo que sea apoyar, aportar, colaborar, genial. Ahora hay que ver qué peaje tiene eso, ¿no? Entonces hay que ir al detalle para poder decir, pues muy bien y vamos adelante, o mira, nos lo estáis poniendo muy difícil, sabéis que es imposible que lleguemos a un acuerdo.
¿Se entendería que un gobierno municipal cediese la ejecución de unos proyectos?
Bueno, no, yo creo que no se ha hecho nunca, ¿no? Habría que Ya se ofreció en algún momento un concejal delegado o una figura, lo ofreció el alcalde, que era una cosa parecida, ¿no? Era decir, bueno, pues tienes una concejalía delegada y estos proyectos los asumes tú y los llevas para ante tú. Dijeron que no. No sé si ya a estas alturas de la representación o de la película o de la legislatura, como queremos decirlo, estamos mucho para hacer muchos cambios. Yo creo que estamos para ver si conseguimos culminar la legislatura en la misma línea en la que hemos venido, ¿no? Que con escasos recursos como hemos tenido, ahora parece que empezamos a sacar un poco más la cabeza, con escasos recursos pues hemos sido capaces pues de disminuir la deuda, hemos sido capaces de llevar adelante proyectos importantes y de hacer frente al día a día en el ayuntamiento, que eso es muy importante y tiene un peso importantísimo. Todo aquel que no conoce la administración municipal, cuando llega dice, ¡buah! El ayuntamiento es una locura. Cada media hora está saltando algo. Exige una dedicación y una premura y un tomar decisiones muchas veces casi jugándotela porque no hay tiempo para estudiar, indagar. Claro, ese es el ayuntamiento y entonces a estas alturas yo creo que conviene más ir trabajando en la línea que venimos trabajando, e ir cerrando lo que haya que cerrar y dar el último impulso a lo que sea necesario.
Intentar buscar ese pacto presupuestario que permita, sí, aunque estemos ya entrando en, digamos, en nuevo proceso electoral en mayo, que permita los primeros meses del año que viene tener un presupuesto, renovado.
Y que venga, mi experiencia, como bien has dicho, que llevo muchos años, es que el aterrizaje a un gobierno municipal después de unas elecciones es complicado, coger la dinámica, ponerse al día con lo que está pendiente, con lo que no está, ver lo que tiene, los recursos que tienes, hasta dónde vas a poder llegar en aquello. Entonces, para cuando quieres empezar a funcionar, y más coincidiendo las fechas como coinciden en esta ciudad, que son pues inmediatamente ya fiestas, vacaciones, pues que nos vamos a septiembre, octubre, con lo cual prácticamente el primer año se ha agotado. Si no dejas una parte de los deberes hechos, pues le estás hipotecando esos primeros meses a los futuros ediles que estén en el ayuntamiento.
Pensando precisamente en eso, en el posible resultado que tengan las próximas elecciones municipales y conociendo, como conoce usted, el contenido de ese proyecto presupuestario, que esperemos conocer esta misma mañana, ¿lo vamos a conocer también públicamente?
Sí, esta mañana se presenta a los medios y imagino que ya se empezará. Hay que tener en cuenta que hay un calendario, que no podemos muchas veces todo lo que quisiera. Quiero decir que hoy se está aprobando en estos momentos en la Junta de Gobierno, ¿no? Yo no he podido estar, tenía una cita con una señorita en Radio Vitoria y no he querido faltar.
Pues se lo agradecemos, ¿verdad?, muchísimo que haya priorizado, sí, la visita a Radio Vitoria.
Pero ahora lo están aprobando. A media mañana el alcalde y yo lo presentaremos. Después hay que presentarlo a la Comisión de Hacienda, sí, porque hay que aprobar el calendario.
Después iremos
después
departamento
al Consejo
por departamento
Social. O sea que tenemos una serie de pasos obligatorios. Entonces hay que tener mucho cuidado de no adelantarte antes de dar el siguiente, porque los del siguiente se pueden sentir ofendidos.
Sí, no le voy a pedir los datos, porque sé que en unas horas los vamos a conocer. Pero lo que yo quería preguntarle, sí, la pregunta venía en relación a, conociendo que estamos terminando la legislatura y se mantendrá el actual gobierno o cambiará el gobierno, veremos qué dicen las urnas y tenemos ahí un debate presupuestario por hacer. ¿A quién cree que le interesa más intervenir en este proyecto presupuestario? ¿Al Partido Popular o a EH Bildu?
Yo creo que EH Bildu puede sentirse, no solamente interesar, porque intereses muchas veces, yo creo que EH Bildu, los de izquierdas, pueden verse más reflejados en este presupuesto que la derecha, creo yo. De hecho, así pensando, creo que para que entrara EH Bildu o entrara PP, yo creo que con EH Bildu habría que hacer menos cambios o menos. Yo creo que podríamos sintonizar mejor, pero bueno, luego no solo en estos casos de apoyo, pero pues no solo es eso, no solo es el análisis frío y duro de las cifras o de lo que se quiere, luego pues hay que tener en cuenta muchas circunstancias. Tú citabas que estamos ya entrando en casi en precampaña, por eso influye enormemente. También influye enormemente lo que llevamos de legislatura, los guiños que has hecho o si alguno se ha sentido en algún momento ninguneado.
Vienen de aprobar unas ordenanzas fiscales con el Partido Popular. Sí. Ahí parece que sí se han puesto de acuerdo. ¿En los presupuestos?
En los presupuestos es más complicado. Es más fácil ponerse de acuerdo porque en lo que hay que recaudar o hay que cobrar por los servicios que prestamos, pues es relativamente fácil, ¿no? O sea que hay algunos matices, lógicamente, pero es lo más difícil es en qué gastamos, ¿no? Entonces ahí sí que ya entran otros intereses, porque la ciudadanía tampoco es homogénea y también hay colectivos y grupos con intereses diferentes y hay partidos pues que están más cercanos a ciertos grupos y quieren acontentar o ayudar o colaborar más con unos que con otros, con lo cual el presupuesto es más complicado.
Van a tener un trabajo intenso
la recaudación,
por delante.
Porque la recaudación pues puede haber unos céntimos arriba, abajo, en no sé qué billete o tal.
Bueno, vamos a ver cómo avanzan esas negociaciones. Hablemos de su departamento, el importante además también en el presupuesto, el Políticas Sociales. Se ha disparado el gasto, lo decía ayer, 750.000 euros más de lo previsto en principio en ayudas municipales. Decía que por la carestía de la vivienda en esta ciudad.
Sí.
¿Cómo van a cubrir ese déficit?
Bueno, no, esto no es nuevo, ¿eh? O sea, yo quiero decir a los oyentes, lanzamos una idea, una noticia y parece, de repente, todos los años, desde que yo estoy en el Ayuntamiento hace 18, yo ya, cuando el señor Joseba Azcárraga estaba de consejero del Gobierno Vasco, ya le reclamaba que no nos llegaba y que necesitábamos más dinero para las SAEs, para poder acabar las SAEs, las ayudas municipales, etc. O sea, esto es histórico, ¿no? Y este año no puede ser diferente, no ha sido diferente. Entonces, bueno, pues hay que poner una cantidad. Yo creo que todos, cuando fuimos a la prórroga y hicimos este presupuesto, sabíamos que esto iba a pasar. Podría ser a mediados de noviembre, a últimos de octubre, a finales de noviembre. Depende un poco de cómo fluctúe, pero ahí está.
Y lo que hemos hecho
ha sido reclamar a Hacienda, y Hacienda, como otros años, pues buscará recursos allá donde los tenga o donde pueda obtener y nos cargará las partidas y seguiremos pagando y seguiremos atendiendo igual que hemos atendido, como se ha hecho, ya digo, no este gobierno, sino todos los gobiernos que me han precedido también, porque el que las ayudas sociales se presupuesta una cantidad y luego al final, en este caso por la carestía de los alquileres y una serie de circunstancias, en otros casos porque la crisis, estamos en una situación muy profunda y había mucha necesidad o por lo que sea, siempre ha habido que complementar esas
y porque partidas. Estamos viendo a lo largo de los últimos años la evolución del número de familias atendidas en los servicios de base, que crece. ¿Cómo se explica esto, señor López de Munain?
Bueno, pues eso se explica. Yo cada vez que oigo los datos del paro y de lo que baja el paro y de la calidad del empleo, pues sé que eso tiene una repercusión importante. O sea, si las pensiones, tenemos muchas viudas con pensiones de 400 euros y hay que complementarles, pues ahí están, ¿no? Si mientras no se suban esas pensiones, pues tendremos que seguir complementándoles porque las personas tienen que tener una vida digna, ¿no? Lo mismo nos pasa con otros aspectos, o sea que si sube mucho los alquileres y los salarios base o los empleos son muy en precario, y antes hablábamos, acordémonos de los miliuristas, ahora con 600 euros, bueno, date por contento, ¿no? Bueno, pues
o sea, entonces, los servicios de base siguen atendiendo fundamentalmente a familias que no llegan a fin de mes.
Los criterios son los mismos.
Con problemas económicos.
Sin embargo, hay personas que llegan, que efectivamente no llegan a fin de mes. ¿Qué quiere decir eso? Pues que para estas personas, por mucho que se diga, hemos despegado, estamos saliendo de la crisis, pero todavía a esos estratos de la sociedad más bajos, el que vive con un salario y muy justo y tal, pues no le ha llegado. Y
¿va a seguir creciendo este año? Conocíamos la memoria del pasado año 2017, llevamos ya 10 meses, 11 casi de este año 2018, ¿con qué resultados
va
a terminar?
Sí, va a seguir creciendo, y además es que luego hay otro elemento que no nos tenemos que olvidar, y es que estamos en un proceso de transición, estamos aplicando una nueva ley de servicios sociales. Que eso supone dejar de hacer cosas y tener que hacer otras. Y supone que hay algunos derechos reconocidos ahora mismo ya, ¿no? Entonces, que hay que cumplirlos. Entonces, eso nos está, lógicamente, lastrando de alguna manera. No depende solo del Ayuntamiento, depende del Gobierno Vasco, Ayuntamiento, Diputación, cada uno tiene que asumir lo suyo. Hay a quienes ha pillado más con el paso cambiado y otros menos con el paso cambiado. La Diputación ha tenido que soportar en la aplicación del decreto Carta y la de Servicios Sociales una carga muy importante que antes no soportaba. La Diputación no se hacía cargo para nada de las residencias, de los perfiles que atendíamos el Ayuntamiento. Ahora tiene que hacerse cargo. Tiene que haber un incremento grande ahí, ¿no? Entonces, y tampoco tenía tenía espacios ni servicios para poder dar respuesta, ¿no? Con lo cual tiene que adaptarse y nosotros pues estamos ahí y te estamos esperando un poco a que se adapte y a que pueda asumir sus perfiles, así nosotros podemos asumir en la totalidad los nuestros. Bueno, cuando hablamos
estamos
de en el CAMAS...
Estamos todavía en proceso de cambio. Cuando, en el CAMAS, por ejemplo.
Sí, cuando hablamos en el
con
CAMAS...
Con familias con niños.
Con niños que llevan muchos meses.
¿Qué solución
se va a dar
a esas familias?
Bueno, pues eso es larga instancia, es diputación, por una parte. Y por otra parte está el derecho sugerido a la vivienda. Estas personas, si están en el CAMAS con niños, es porque nosotros no tenemos capacidad para dar una vivienda, ¿eh? Y para que no se quede en la calle, lo menos
pero hay
malo...
Pero hay viviendas vacías en la ciudad, propiedad sí, del ayuntamiento.
Sí, hay viviendas vacías propiedad del ayuntamiento, pero esas viviendas vacías, para ponerlas en el mercado, exige un desembolso muy, muy, muy importante.
Porque están en mal estado, la mayoría.
Están en mal estado. Ahora mismo, nosotros nos dieron una serie de viviendas para cubrir las necesidades del desalojo de la calle Santo Domingo,
sí,
¿no? Las agotamos porque ahí había muchas familias, volvimos a pedir, ahora se nos han dado 7 o 9 viviendas por ahí, pero claro, son viviendas que necesitan una inversión importante. Ahí andamos hablando con mantenimiento y con otros departamentos a ver quién tiene recursos a estas alturas de presupuesto para ver si las podemos arreglar, porque si no, sí, nos han dado, pero no las podremos
utilizar. ¿Cuántas viviendas harían falta para atender la demanda ahora mismo de vivienda social en la ciudad? Que pueda gestionar el ayuntamiento.
No mucha, porque el ayuntamiento, es que esto hay que tenerlo siempre muy claro. Nosotros no somos los competentes ni tenemos que dar viviendas de forma continuada. Nosotros vamos a utilizar las viviendas en un proceso en personal de la persona. Imagínate, mujer maltratada, por ejemplo, pongo un ejemplo, mujer maltratada, que tiene que salir de su casa. Entonces ahí hay un proceso, tendrá que pensar si denuncia, si no denuncia, después qué pasa con esa denuncia, etcétera, etcétera. Mientras tanto, el ayuntamiento le va a dar una vivienda. Pero el momento que todo eso se aclare y todo eso se solucione, entre comillas, porque no sé si hay problemas que se solucionan definitivamente para toda la vida, pero en el momento que salgamos de esa fase aguda, vamos a decirlo así, pues tendrán que hacer uso del derecho subjetivo de vivienda. Y eso es el
corresponde al gobierno vasco. O sea, entonces, son momentos puntuales, temporales y de emergencia.
Persona que tiene problemas con las drogas y para iniciar su proceso de inserción tiene que salir de la calle y tiene que estar en un espacio. Bueno, pues ahí estaremos nosotros con un piso municipal, pero cuando esa persona haya hecho el proceso y ya salió esa situación y está en una situación de mucha más independencia o autonomía, pues tendría que hacer uso del derecho a la vivienda.
Ahora van a sortear 10 viviendas de alquiler municipal para jóvenes. ¿Es la mejor forma de atender la necesidad de los jóvenes y el acceso a una vivienda sorteándolas? EH Bildu propone que se priorice quien más la necesite, que tenga más opciones de conseguir una de esas viviendas, no dejarlo en manos del azar.
Bueno, es complicado, ¿no? Esto es lo mismo que cuando no había muchas viviendas y había que sortear.
Se suspendieron esos sorteos, lo sabe usted bien también.
Sí, se suspendieron. Ahora mismo es que son tan pocas las que podemos ofrecer y es tanta la necesidad que hay que nos haría falta un microscopio para poder diferenciar entre unos y otros. ¿Cuál tiene más necesidad? Yo creo que es hasta que no haya una oferta suficiente, pues estos problemas se van a seguir dando y habrá que articular fórmulas pues como esta, que no es la mejor, que es un poco imaginativa, pero garantiza también un poco esa independencia, ¿no? Porque parece que siempre ponemos en el en la frente cuidado, que esto siempre hay primos, amigos, sobrinos, no sé qué, ¿no? Entonces, yo creo que en busca de esa transparencia y de esa independencia y que no haya sospechas de nada, eso es lo que normalmente se adoptan estas fórmulas.
Esos jóvenes se tendrán que comprometer a trabajar en beneficio de la comunidad, a hacer trabajo social a cambio de ese alquiler. ¿Esto se puede exigir?
Bueno, se puede exigir todo. En un contrato entre partes, pues poner todas las condiciones que quieras en el contrato. Como es voluntario, bueno, se puede exigir. Yo lo que
¿A
me
usted está... le parece bien que se exija?
A mí me parece bien. A mí me parece bien que todo aquel que reciba algo de la administración, de dinero público, porque es de la administración, pero es dinero público, es dinero de todos, o sea, está bien que algo a cambio se le exija.
Pero no se exige, por ejemplo, para acceder a un alquiler social del gobierno vasco.
Bueno, cada institución tiene sus normas, ¿eh? Nosotros en las ayudas sociales analizamos la persona, vemos los problemas que tiene y le exigimos que se implique en la solución de esos problemas que tienen, si quiere recibir ayudas. Y en esto pues es parecido, ¿no?
Alguien comparaba esta medida con aquella condición que ponía también en su momento el exalcalde Maroto, cuando decía la ciudadanía se tiene que implicar en la limpieza de la ciudad. bueno, cuando teníamos, por ejemplo, una nevada.
Todo esto hay que hacerlo...
¿El voluntariado se puede imponer?
El voluntariado no se puede imponer. Lo que no se puede imponer es que el voluntariado sustituya a trabajadores normales. O sea, si tú dices que se implique la limpieza, bueno, te estás ahorrando 15 personas de la limpieza, ¿eh? Con lo cual, eso es lo que no puede ser, que el voluntariado sustituya a trabajadores y se quite puesto de trabajo. Aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando de apoyo voluntario al tercer sector, a ONGs.
Voluntario no sería voluntario, si se les condiciona, bueno, si quieren acceder
voluntario,
a ese alquiler.
Porque si no quieres, no coges el piso y no
claro,
haces
pero eso quiere decir voluntario hasta cierto
voluntario,
punto. Señor
en el último término, si a uno le ofende muchísimo, puede prescindir de ello. Yo creo que, además, es que no entiendo ahora mismo la polémica esta, porque esto mismo ya estaba en una en otra partida de pisos que se sacaron el año pasado, también estaba en el plan joven del ayuntamiento. Estoy hablando de
pero
textos,
nunca se ha llegado a ejecutar.
De textos, ya, pero estoy hablando de textos aprobados por todos los grupos,
sí.
Por todos. Y entonces nadie dice nada. Ahora sí, no sé si será por el momento.
¿Y cómo se controlaría? ¿Cómo se controlaría ese trabajo social?
Yo creo que está en Sánchez 21 por desarrollar cómo va a ser la parte práctica de aplicarlo, uh-huh. ¿No? Lo que se hace es una especie de declaración de intenciones. Está bien que esto. Además, esto aparece en un texto que arriba pone clarito y con letra más grande que el resto del texto, donde dice borrador susceptible de ser. O sea, que estás poniendo sobre la mesa un documento en el que dices, bueno, vamos a ver qué os parece esto, vamos a ver si estáis de acuerdo y vamos a ver si hay que cambiar algo o no hay que cambiarlo. Entonces, tanto lío con un previo, cuando resulta que esto ya se ha aplicado en otras ocasiones, cuando ya lo han aprobado los grupos, ¿tá? Pues bueno, habrá que pensar que estamos en el invierno del 2018.
Vamos a ver abiertas...
Que es víspera de la primavera del 2019.
Efectivamente. Vamos a ver abiertas las puertas de los centros socioculturales de mayores de San Martín y de la Plaza del Renacimiento antes de que termine la legislatura.
Yo creo que sí. Nosotros
¿se han adjudicado las obras?
No, estamos... No. Estamos ahora preparando el pliego del Renacimiento. Yo siempre he dicho que nosotros somos los que lanzamos la idea, los que conseguimos los recursos, pero los que tienen que luego que sustanciar eso, los que tienen que hacer el proyecto urbanístico constructivo, los que tienen que hacer las condiciones para el pliego, sacar el pliego, etcétera, no depende de nuestro departamento, lógicamente, no tenemos capacidad para eso. Depende de urbanismo, y urbanismo pues tiene mucho trabajo, porque solamente con lo que Intervención Social en esta legislatura le ha encargado, por decirlo de alguna forma, con la adaptación o adecuación de los diferentes servicios para poder aplicar el decreto cartera, pues ya prácticamente yo creo que tiene a todo el personal dedicado a servicios sociales. Y el ayuntamiento no solo es servicios sociales. Hay tejados de escuelas que hay que arreglar, hay frontones que no sé qué, hay muchas cosas.
Plaza del Renacimiento, pliego ya en marcha. Sí. En el caso de San Martín.
San Martín ya se han sacado los últimos trabajadores, que porque no estaba absolutamente vacío. Había algunos trabajadores, ya se han sacado los trabajadores, se está acabando el proyecto. Bueno, se ha hecho todo el documento de necesidades de un espacio de estas características con esos metros, se va avanzando. Lo que pasa que la parte burocrática, bueno, ya lo dice un poco la cultura popular, las cosas de palacio, y es efectivamente es así.
También va despacio el destino del futuro uso del edificio de Goya, un centro expositivo de la marca Mercedes o la Fundación de Fotografía Sommer. ¿Cuál prefiere Pello López de Munain?
Vamos a ver, los dos tienen su parte positiva y su parte. Los socialistas hemos sido los que propusimos el
museo,
centro
Sommer, por
centro
eso se lo
Sommer, como lo queramos llamar. Nos parece que es una cuestión que tiene una deuda pendiente con Alberto Sommer, un personaje de nuestra ciudad que llevó el nombre de nuestra ciudad con su exquisita forma de plasmar la realidad en papel, en fotografía, y que hay que hacer un espacio. Hemos buscado varios, al final encontramos la gasolinera Goya, de edificio emblemático, arquitectónicamente hablando, conseguimos la permuta con los dueños, se descontamina el espacio y tal, y de repente pues aparece otra oferta de otra vez, que también es buena. A mí me parece que es bueno, Vitoria depende mucho de la industria automovilística, todos lo sabemos, no estoy descubriendo nada. Entre Michelin y Mercedes, pues tenemos una parte importante los vitorianos y vitorianas que trabajan ahí. El que Mercedes decida o plantee poner un museo en nuestra ciudad es bueno, porque lo que nos interesa es que Mercedes permanezca en la ciudad y crezca. O sea, que esté aquí, dé trabajo y cada vez, en la medida de lo posible, con sus nuevos desarrollos y nuevos objetivos, vaya creciendo más. El que tenga un museo en la ciudad, pues de alguna forma le tenemos un poco más agarrado, vamos a ser así claros. O sea, que para Vitoria va a ser mejor. Por lo tanto, hay que buscar dónde puede ubicarse en la mejor ubicación y que así se quede aquí y Mercedes esté contenta, ¿no? Y ese contento seguro que repercute al final en los trabajadores, mejores condiciones de trabajo, salarios, etc.
¿Y dónde llevaría en ese caso al centro Sommer?
Entonces, plantea a Goya. Pero plantea Goya con una ampliación,
sí,
cuestión que es complicada.
Estamos todavía esperando que los técnicos decidan si es posible o no.
Los técnicos estudiando. Es complicada porque es un edificio emblemático, tiene una protección,
sí.
No se puede hacer lo que se quiera, etcétera, etcétera, sí. Con lo cual a ver qué nos dicen los técnicos con respecto a esto. Y si no, pues habrá que buscarle un espacio que reúna las características que tiene que tener un museo, yo entiendo, en nuestra ciudad. Y es, primero, que esté en la zona...
Hablamos de Sommer ahora.
No, ahora
hablamos
de Mercedes.
Si no puede ir ahí, se le buscará otra ubicación.
Habrá que buscarle, claro, lógicamente. No podemos... Es nuestra labor como ayuntamiento, dar respuesta a lo que nos planteen los ciudadanos. En este caso es una empresa Mercedes, pero podría haber sido otro ciudadano. Ha de ser un espacio, si no en el centro, pero sí en la parte central de la ciudad. Ha de ser un espacio que, a ser posible, tenga una relación con otros espacios museísticos o culturales de la ciudad, que no sea un champiñón aislado en un sitio de la ciudad.
¿En cuál piensa, señor López de Munay?
No pienso todavía nada.
Me parece
procuro no gastar mucha energía hasta que no hace falta gastarla, no hacer que la gaste y luego no todo para nada. Vamos a ver qué dicen los técnicos con el espacio que Mercedes es el que ha solicitado. Si es posible, pues será posible, entonces tendremos que buscar otro espacio para Sommer. Si no es posible, pues habrá que buscar un espacio para Mercedes con estas características. Tenemos muchos espacios, ¿eh? O sea, que no pensemos que...
No, locales vacíos municipales, tenemos a veces más de los que se pueden atender.
Tenemos,
¿verdad?,
demasiados espacios municipales que hay que mantenerlos y hay que pagar los gastos que generan. Por lo tanto, yo creo que no va a haber problema para encontrar un espacio digno para cualquiera de los dos. Lo mismo me da para Mercedes que para Sommer, digno, y que así los vitorianos puedan disfrutar tanto de la obra de Sommer como de todo lo que puede ser un museo histórico, de lo que ha sido la evolución de esta empresa que acaba en Vitoria.
Tenemos que dejarlo aquí ya. Pello López de Munain, podríamos seguir charlando porque...
A mí es que me gusta hablar mucho.
Bueno, pues está usted invitado siempre que quiera venir a este espacio. Está usted invitado. Le agradezco muchísimo que haya estado esta mañana. Teniente de Alcalde, concejal de Políticas Sociales y Salud Pública en Vitoria-Gasteiz. Es que ricasco.
Gracias a vosotros. Segundo.